Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Soy la noticia en España. Es el nuevo auto del juez García Castellón para intentar por todos los medios que la amnistía no alcance a Carles Puigdemont y también en los argumentos que esgrimió el CNI para espiar a Pere Aragonès. Pero el mundo va a tener esta mañana la vista puesta en La Haya porque la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal de la ONU, va a decidir si aplica medidas cautelares a Israel por la denuncia de genocidio que interpuso Sudáfrica.
A punto de alcanzar los 26.000 muertos y con una nueva operación esta misma madrugada contra hospitales del sur de la franja que Israel asegura que han sido precisas, eso ha dicho, operaciones precisas, son relevantes las consecuencias diplomáticas que se van a derivar de lo que diga el Tribunal de La Haya. Aunque Netanyahu las quisiera ignorar, a pesar de la presión creciente para que acepte un alto el fuego.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
En el Ejecutivo israelí hay inquietud y, de hecho, en las últimas horas el primer ministro Netanyahu Bayo ha reunido a su gabinete de crisis.
Sí, cierre de filas con sus asesores más cercanos, incluida la fiscal general y el ministro de Justicia, para preparar la respuesta ante un posible revés judicial hoy en La Haya. Recordemos que los magistrados del Alto Tribunal de la ONU deben decidir si aprecian indicios de genocidio por parte de Israel en Gaza y, en ese caso, si adoptan medidas cautelares contra su ofensiva militar en la franja. Allí continúan los ataques que esta noche han dejado una decena de muertos en el campo de Nuseirat, cerca de Han Yunis. Israel ya ha dicho que las acusaciones de Sudáfrica no tienen fundamento, que no tiene intención de respetar ninguna medida cautelar que imponga el Tribunal de La Haya, un tribunal que, por cierto, no tiene potestad para imponer esas medidas. Tendría que hacerlo, en todo caso, el Consejo de Seguridad de la ONU.
El martes que viene se votan en el Congreso las enmiendas a la ley de amnistía y el juez García Castellón mueve ficha de nuevo. Ayer publicó otro auto, este de 30 páginas, en el que dice que sí encuentra delitos que violan gravemente los derechos humanos en la causa que investiga a Puigdemont y a Marta Rovira.
Hace apenas dos días que el PSOE, Junts y Esquerra pactaron una nueva enmienda por la que los únicos delitos de terrorismo que no se podrían amnistiar son los que figuran precisamente en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, o sea, la muerte y la tortura.
García Castellón se refiere a las lesiones graves que sufrieron agentes de policía en las protestas tras la sentencia del procés.
Dice el juez que no se puede descartar que en esas agresiones hubiera ánimo homicida y por eso él ve terrorismo. Sitúa a Puigdemont en el centro de Tsunami, aunque ni la Guardia Civil ni la Fiscalía le atribuyen participación.
Y entre tanto, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia declara hoy por el espionaje a Pere Aragonès por el caso Pegasus.
Es Paz Esteban, que fue destituida solo días después de que se supiera que se habían espiado los teléfonos del presidente y de otros dirigentes independentistas. Los documentos desclasificados ahora revelan que el CNI espió el móvil de Aragonès porque creía que era él, Aragonès, quien dirigía a los CDR desde la clandestinidad.
Javier Bañuelos.
La exdirectora del CNI defenderá hoy ante el juez por qué los servicios de inteligencia pincharon el teléfono de Pere Aragonès. El guión de su relato está escrito en el auto del Supremo desclasificado por el gobierno y que obra ya en poder del juez que ha citado a Paz Esteban como investigada.
Lo que queda claro de los documentos aportados ya al juez es que todo lo que se hizo ha sido con autorización judicial.
Y de hecho, según las fuentes consultadas por la SER, esa documentación desclasificada confirmará que nunca hubo un espionaje político, sino que aquellas escuchas se realizaron ante una sospecha sólida de una conducta delictiva que podía poner en riesgo la seguridad nacional. Mientras, desde Esquerra...
No es una cuestión de independentistas o no independentistas o de unidad de la patria, es una cuestión de cualidad democrática.
Reprochan al gobierno que no haya desclasificado todos los documentos. Si no se ha hecho, insisten desde el gobierno, es para proteger la seguridad de los agentes del CNI.
Así llegamos al viernes, es 26 de enero. Va a ser un viernes muy complicado para los camioneros españoles que necesitan cruzar la frontera francesa porque los sindicatos de agricultores en Francia quieren bloquear hoy las principales carreteras del país. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola Ángeles, buenos días. Llevan días de protestas, manifestaciones y cortes de carreteras. El objetivo hoy es cercar París. Quieren, como en el resto de Europa, más políticas que les protejan y los camiones españoles están en el centro de su diana. Consideran que nuestros productos son competencia desleal.
La recomendación que hace la patronal en España es que los camioneros no crucen hoy la frontera. Edu Hernández, buenos días.
Buenos días. Las patronales advierten. Hoy va a ser una jornada complicada para el tráfico de mercancías por carretera a través de Francia. De hecho, el servicio de tráfico catalán ha prohibido la circulación de vehículos pesados en algunos puntos de la A9 y la A61 desde las 6:30 de la mañana. Juan José Gil es el secretario general de FENADISMER.
Estamos ya calificando, el sector lo califica como un viernes negro. Ahora mismo hay 50 vías con bloqueo. bloqueos. Son casi 20.000 los camiones que diariamente circulan.
Lo que de momento dejan estas protestas va más allá de cortes provocados. Hablamos de quema de cajas de frutas o vaciado de camiones.
Yo no voy para Alemania, no voy para Francia. ¿Por qué me tienen que tirar el dinero a mí? Yo tengo que pasar por aquí para ir a Alemania.
Así que se recomienda posponer los viajes de hoy y evitar pasar por zonas conflictivas como el peaje de Le Boulou.
El malestar de los agricultores se extiende por toda Europa y ayer se celebró el primer debate estratégico impulsado por la Comisión Europea para buscar soluciones, Enrique García.
Buenos días. La presidenta de la Comisión reconoce la necesidad de una remuneración justa de los trabajadores del campo. Von der Leyen cree que el sector necesita soluciones a largo plazo y este es el reto que se ha marcado en este primer encuentro, el prólogo de una serie de reuniones con una treintena de organizaciones, aunque todavía sin un calendario fijo y sin un guión de temas establecidos. El presidente de esta mesa ya ha mencionado el que será el asunto central del debate, la convergencia entre el Pacto Verde Europeo y las buenas condiciones del sector, que lo que se conciba como un éxito medioambiental, decía ayer, no sea concebido como una derrota agrícola. Copa Cogeca, que es la organización que representa a más de 20 millones de agricultores en todo el continente, pedía al término de esa reunión revisar los acuerdos con Ucrania y matizaba su oposición a acuerdos comerciales como el alcanzado con Mercosur.
Ser Podcast.
Hoy conoceremos los datos de la encuesta de población activa del último trimestre de 2023.
Esta mañana sabremos cómo cerró el año el mercado laboral en España. En el tercer trimestre se alcanzó un récord de ocupación con más de 21 millones de trabajadores.
Estefanía Salvatierra.
En los últimos meses el mercado laboral no ha dejado de sumar cotizantes, pero lo cierto es que lo ha hecho de una manera tímida. En la encuesta de población activa anterior, el número de ocupados aumentó en 200.000, situando el total por encima de los 21 millones. Con la campaña de Navidad pegada al cierre de 2023, se espera que el empleo aguante. La EPA de este viernes va a servir para analizar la marcha de la economía en general y del sector servicios en particular, con un comercio y una hostelería que suelen ser protagonistas en la recta final del año, fundamentales para identificar la perspectiva de consumo de las familias. La clave está en saber si la cifra de parados se mantiene por debajo de los 3 millones tal y como está ahora. En la última EPA, 92.000 personas pasaron a estar desempleadas, así que veremos de qué manera varía la tasa de paro establecida en el 11,8%.
El Banco Central Europeo mantiene el precio del dinero, los tipos de interés se quedan como estaban hasta nuevo aviso.
Por tercera vez consecutiva lo dejan en el 4,5%, esto pese a las alertas que están empezando a saltar en algunas economías que muestran ya señales de frenazo.
It's a disinflation process in which we are.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insistió ayer en que la prioridad es luchar contra la inflación y que aunque ha empezado a contenerse, todavía habrá que esperar para bajar los tipos.
La inflación empieza a relajarse lentamente al tiempo que algunos países muestran síntomas de recesión. Uno de los más sonados es Estados Unidos. Sin embargo, dado la sorpresa con un panorama más prometedor de lo que se esperaba, ha vuelto a crecer en el último trimestre de 2023, el que todos los agoreros calculaban sería el de la recesión. Son datos económicos que podrían ser o no determinantes en un año de elecciones presidenciales. Lo analizamos con la directora de 5 días, Amanda Mars.
Tampoco a Estados Unidos ha llegado la recesión. Ayer supimos que la primera economía del mundo ha crecido un 2,5% en 2023, contradiciendo a los analistas y por encima además de lo que avanzó el año anterior. Esto, unido al buen dato de empleo, debería ser a priori buenas noticias para un presidente que intenta revalidar su mandato este 2024, como es el caso del demócrata Joe Biden. Al fin y al cabo es en Estados Unidos donde se acuñó ese viejo proverbio político que dice «es la economía, estúpido». James Carville, asesor de Bill Clinton, la popularizó en los 90 viniendo a decir que lo que marca a los votantes, al final, sobre todo, es la marcha económica. Pero no está tan claro. Primero porque los viejos manuales no aplican cuando el rival que tienes enfrente es Donald Trump. Y las primarias que se acaban de celebrar en Iowa y New Hampshire acercan a Trump a la candidatura republicana. Y segundo, porque el golpe de 3 años de inflación alta aún no se ha digerido. Los precios suben menos, pero no han bajado. Y el fin de las ayudas por la pandemia, que fueron muy generosas, ha golpeado muchos bolsillos. La tasa de aprobación del presidente Biden se encuentra en un miserable 39%. Es la economía, señor Carville, sí, pero la tuya, la de cada día, la que se siente en la cuenta bancaria.
Luis Rubiales está ya a un paso del banquillo.
El magistrado de la Audiencia Nacional que ha llevado el caso propone juzgar a Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso tras la final del Mundial. No califica los delitos, pero sí cree que los hechos son relevantes penalmente y dice claramente que no fue consentido. Quiere juzgar también al director deportivo de la selección masculina, Albert Luque, al entonces entrenador de la selección femenina, Jorge Bilda, y al responsable de marketing, Rubén Rivera. Los quiere juzgar a los tres por las presiones a la futbolista.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre besos no consentidos es amplia y el Código Penal no exige que haya un deseo sexual explícito para considerarlo delito, lo explica Pedro Jiménez.
El Supremo cuenta con amplia jurisprudencia para acercar a Luis Rubiales a una condena por el beso no consentido a Jenny Hermoso. En 2022 confirmó la condena a 2 años a un hombre que abrazó en el rellano de la escalera a una vecina menor de 16 años y la quiso besar en la boca. Ella se zafó, pero se llevó un beso en la mejilla. Salió corriendo, dijo el tribunal que el Código Penal no exige que haya ánimo libidinoso con independencia de la edad de la víctima y que cualquier contacto corporal sin consentimiento con significado sexual es delito. Idéntico resultado tuvo el fisio del Barça, que aprovechó unas sesiones para abusar de una paciente. El Supremo confirmó 4 años de cárcel y le dijo que basar la defensa en que no hubo protesta por parte de la víctima mientras recibía el masaje era un salto al vacío y que guardar silencio no equivale a dar el consentimiento.
En la cadena SER, Hoy por Hoy.
Tiempo para repasar algunas noticias locales. Hoy en Aragón, en Radio Zaragoza, está Pepe Las Marías. Pepe, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Y en Canarias, Andrea Expósito, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Voy a empezar por una localidad que se llama Torrijo de la Cañada, que tiene 200 habitantes, está en la provincia de Zaragoza. Y Pepe, han recurrido al humor para pedir una mejor cobertura de telefonía móvil.
Sí, ya no saben qué hacer. La asociación...
Ya, pobres.
Sí, se llama asociación ¿Por qué no en Torrijo? Y publicaba a principios de la semana un vídeo en redes sociales y que simulaba un informativo de televisión que contaba que Torrijo acogía un congreso internacional de tecnologías de la comunicación y contaban con el testimonio de este supuesto experto.
Y aquí tenemos al ingeniero Federico Manitu Comanche por la Universidad de Iowa, que va a comunicar con su compañera teléfono roto que se encuentra en el cerro ahí superior. ¿Cómo lo va a hacer?
Pues como hemos hecho toda la vida desde que inventamos el tabaco, con una gran zorrera.
Una zorrera en la zona, por aclarar, es sinónimo de humareda. En el vídeo se ve al presunto ingeniero haciendo señales de humo. Bueno, más allá de la broma, Ángeles, en el pueblo ya se manifestaron en diciembre. Torrijo tiene 2 antenas de telefonía. Ninguna de las dos funciona cuando la localidad aumenta su población. Y en 4 días, solo en Twitter o en X, el vídeo ha tenido más de 98.000 visualizaciones.
Pues a ver si también sirve de algo que nosotros lo contemos aquí, si ponemos nuestro granito de arena. La Universidad de La Laguna de Tenerife y la Compañía Cervecera de Canarias han creado un taller de elaboración de cerveza. ¿Y cuál ha sido la reacción, Andrea?
Pues mira, aunque en principio el taller lo que implica es la puesta en práctica de conocimientos de química, microbiología, también de ingeniería mecánica, de procesos, junto con el control de calidad y la organización empresarial, pues se podrán imaginar la reacción en las redes. Ya todo el mundo quiere venir de Erasmus a Tenerife, no da abasto la Universidad de La Laguna para tramitar las peticiones. Hay también antiguos alumnos que se lamentan de que este taller no se haya implantado antes, mientras ellos estudiaban. Incluso hay quien ha ironizado que esto es lo que se lleva haciendo toda la vida, en la cafetería y sin evaluar.
Y sin que contara para la nota, no era un crédito.
Exacto.
Yo no sé si alguno de los oyentes tiene maña o lo hace habitualmente eso de darle la vuelta a una tortilla de patatas al aire. Es francamente complicado, pero hay un cocinero de un restaurante de Calanda que lo ha hecho, pero además, Pepe, no con una tortilla de patatas, de esas domésticas, no normal.
No, es enorme y además hay vídeo. Se llama Avenida, es una brasería de Calanda y el cocinero elaboró una tortilla española con 80 huevos, 10 kilos de patatas y 2 de cebollas. Y además el cocinero zanja el debate de si tiene que ser con cebolla o sin cebolla. Él piensa que tiene que ser con cebolla. Pero además el chef ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla sin la ayuda de nadie, es decir, sin plato, sin tapa. Sí, en el aire. Además la voltea, en el vídeo se ve demostrando una habilidad increíble. El vídeo se puede ver además en una cuenta de Instagram que se llama @tortillagirar, que está especializada en compartir vídeos de personas y de restaurantes que se atreven a girar tortillas españolas con diferentes estilos. Yo, de verdad, yo utilizo tapa o plato, no me veo.
Vamos, y aún así es complicado. Y aún así el momento de girar la tortilla siempre es un momento de dejadme que tengo que girar la tortilla.
Esa babilla del huevo, sí.
Exacto, imagínate hacerlo al aire. Oye, Andrea, Isabel Pantoja, que ha creado una empresa en Canarias, ¿quiere decir que se va a vivir ahí?
Pues no sé, a lo mejor, bueno, familia ya tiene. En principio viene atraída por los incentivos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias. Se trata de una sociedad limitada, TECAN 440. En principio se dedica a la representación de artistas, la organización de eventos artísticos y la gestión de salas de espectáculos. Recordemos que la Pantoja tiene una cuantiosa deuda con Hacienda, lo que la ha empujado a vender parte de su patrimonio, pero no sé si sabe que tiene que facturar para poder cumplir, como cualquier otra empresa de cualquier otro sector. Solo se podrá acoger a los incentivos de Canarias por aquellas operaciones o actividades que se lleven a cabo aquí y con medios materiales y humanos de Canarias. De momento no consta en ninguna base de datos que esta empresa tenga empleados siquiera, así que bueno, veremos a ver cómo termina esta empresa de Isabel Pantoja.
Por la tenéis ahí dando conciertos todo el día. Vete tú a saber si tiene que facturar allí. A lo mejor pasa esto. Andrea, Pepe, gracias.
Adiós.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos en cartelera y desde hoy se puede ver una de las grandes estrellas de los Oscar, Pobres Criaturas.
Después de Barbie tenemos en cines otra comedia feminista. Pobres Criaturas es un Frankenstein divertido con Emma Stone interpretando a un personaje femenino totalmente desinhibido sexualmente. Es una de las películas de los Oscar con 11 nominaciones que dirige Yorgos Lanthimos y que ganó en Venecia.
Esta es Bella. Bella. Bella, este es el señor McCandles.
Hola, Bella.
Y de heroínas va la cosa esta semana porque Milady es la protagonista de una de las nuevas adaptaciones de Los Mosqueteros, una superproducción francesa que adapta la novela de Dumas con Eva Green.
Qué lástima, tan guapo y a la vez tan bobo.
Podríais ser más amable con quien os ha salvado la vida.
No era mía quien queríais salvar.
Del cine español tenemos el debut en la dirección de Eva H. con una comedia, Un mal día lo tiene cualquiera, protagonizada por Ana Polvorosa.
¡Qué alegría!
María.
¿Y mira una caña?
Es que mañana madrugo, que presento la tesis.
Hasta hay que celebrarlo.
Es que no puedo, de verdad.
Un par de cañas rápidas y pa' casa.
Y terminamos con una recomendación, Motomami. Rodeo es una película francesa que nos sumerge en las competiciones ilegales de motocross a través de una joven obsesionada con este deporte.
La ola de Corea.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.